Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes a todos. Estamos en Ciudad. Mi nombre es Manu Terrero. En este primer programa del año, en esta tarde de Buenos Aires del día 5 de enero del 2023, primer programa del año, qué lindo. Y acá estoy acompañado con mi colega y amigo Fernando Reyes Quiroz. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo pasaste el año nuevo? Felicidades.
Sí, es el primer programa del año. ¿O no? Acá en Ciudad.
Exactamente. Pero
el primer, es un punto, ¿eh?
Es un buen comienzo.
Sí, un privilegio estar acá, ¿eh? Y iniciar el 2023 con toda y con todo lo que tenemos para charlar. Bueno, que es muy interesante.
Hoy te propongo hablar de los comienzos. ¿Te parece? Opa,
y sí, me parece genial.
Vamos a decir al público, a la audiencia, a la gran audiencia numerosa que tenemos.
Seguro.
Que este programa, Ciudad, lo produce la Fundación Terrero Art, Buenos Aires, París, que tiene objeto promover la difusión del arte argentino en Europa. Mi nombre es Manu Terrero, los comentarios de mi amigo Fernando Rodríguez Quiroz, en la producción ejecutiva la tenemos a Georgina Jodé Guerrero, y si quieren comunicar con nosotros, es en teléfono, le damos de 11-53-48-55-68. 11-53-48-55-68. Redes sociales, Instagram, tenemos Fundación Terrero Art París, Buenos Aires. Bueno, estamos acá y en la conducción de los controles técnicos lo tenemos al gran Mago. ¿Cómo estás, Mago? Yes. Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Feliz año,
¿eh? Un grande.
Sí.
El Mago Juan, ¿no?
El Mago Juan.
El Mago Juan que nos hace la vida más fácil, digamos, ¿no? A todos.
Nos cambia la vida, nos da ilusión.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Fernando, hablemos de los comienzos.
Bueno, un escritor, un Eliot, que dice una frase muy corta, pero muy contundente. Cada momento es un ¿qué? Un nuevo comienzo. Cada momento es un nuevo comienzo y está muy, muy interesante
la, eso, ¿no? La palabra comienzo significa muchísimo, porque puede ser comienzo de algo o final de algo, el final de un comienzo.
Claro, ¿entendés? Exactamente.
O sea, el final que produce un comienzo.
Exactamente. Bueno, es que es así.
En las relaciones.
Por eso, en realidad, cada momento es un nuevo comienzo, porque, o sea, es un escalón de ir de subida, y, o sea, es una continuidad, es como los nuevas creaciones a cada instante. Va, eso es lo que yo interpreto, ¿no es
cierto? Por ejemplo, vos para hacer un... ¿Cómo empieza el comienzo de un cuadro, por ejemplo, para vos?
Y el comienzo de un cuadro... comienza mucho antes de estar en la tela, pero bueno, vamos a pensar que estoy enfrente a la tela.
El comienzo, el inicio.
El inicio es lleva muchas veces bastante tiempo, pero bueno, ponerle que sea un poco, que las ideas te surjan así, tipo en cascada, que hay veces que pasa.
Pero vos no tenés regla, o sea...
No. No, en la creatividad no hay reglas.
A mí, por ejemplo, para componer un tema, una canción, puede venir una idea, puede venir un... no sé, un perro que pasó por la calle.
Exactamente.
Y ya te hace ese puntito,
sí,
para después desarrollarlo.
O algo que estás haciendo que te recuerda tu infancia en un momento feliz, ponele, o no, depende. Y entonces, a partir de ahí, es que digamos, las ideas están total y absolutamente combinadas con las emociones, obvio. Por lo menos en la creatividad, ¿no es cierto? Y entonces es un conglomerado de tantas cosas que nunca hay reglas. Obviamente en la técnica, si vos desde un gran músico tuviste que aprender, yo como pintor tuve que pintar, dibujar, o sea, eso de, no, bueno, no hace falta porque yo la expresión nace sola, sí, pero hay que saber dominar la expresión, hay que saber encuadrar las cosas, hay que tener una dirección y también el libre albedrío que da la creatividad. O sea, hay que dejarse llevar por lo que te venga.
No por la mente, sino...
No. Incluso, ¿te acuerdas que el otro día, en el 2022, hablábamos de que...
Tenés una cana más, ¿eh? Yo soy pelado, así que no tengo
bueno,
problema.
Las tres pelos que tengo, dos no y uno con cana, gracias. Es un amigo, te presento, a Manu Terrero. Qué genio. Eso quiero decir que el tema de la creatividad es fascinante y hay que estar es que viene sola, cuando tenemos la suerte de que venga sola.
Vamos a escuchar este comienzo por Box Day.
Qué temas.
Fundación de Rehabilitación Belle Époque, FRIBE, una institución que promueve el deporte adaptado. Independencia 5182, Villa Ballester, Partido de San Martín. Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad.
Y seguimos acá en Terrero con la Fundación Terrero, que tiene el objeto de promocionar el arte y la cultura argentina en Europa.
Casi nada.
Ya estamos haciendo un ciclo para del 8 de abril al 25 de mayo.
De este año,
en París.
Qué movida, ¿no?
Sí, movida.
Qué lindo. Y cuánta... Mira, ¿Cuánta gente?
La estamos cerrando algunas
se
cosas.
Se está sumando a esto.
No, ya está armada, ya está estructurada, va a ser del 8 al 25 de mayo, que
claro.
Ya se extienda hasta el 20 de junio, con pinturas, con esculturas,
un montón
con
de tiempo,
música.
No tanto.
Sí.
Allá,
bueno, va a ser los fines de semana.
En París.
En algunos lugares de París.
Sí, sí.
Así que ya te voy a informar, ya para mediados de enero ya te doy los lugares exactos y quiénes son los presentes allá, si Dios quiere, ¿no?
Qué lindo.
No, es una movida bastante grande que estamos haciendo con la Fundación y cada vez tiene
más
fuerza y más nos están apoyando bastante.
Qué bueno.
Y bueno, yo estoy muy agradecido como presidente de la Fundación.
¿Qué te parece?
Y la vicepresidencia de la Fundación está... El doctor que vos conocés,
sí, un genio,
es Nicolás Villani, que es un capo y realmente labura con esto que no sabés. Y yo te espero que te animes vos también para ir.
Sí, yo siempre me animo a cosas que tienen que ver con amigos y con el arte.
Decimos al público, imagínate. Fernando Rodríguez Quirós es una excelencia en la pintura, es realmente cátedra, realmente.
Bueno,
no, es verdad, Fernando.
Es una vida dedicada al arte. En todo sentido y en todo momento.
¿Cómo fueron tus comienzos?
En cada momento.
¿Cómo fueron tus comienzos en la pintura?
¿Cómo fueron mis comienzos? Uf. Mis comienzos fueron con un lápiz en la mano. Te tengo que decir, no que te quiero aburrir, pero bueno, cuando era muy chiquito, la otra vez te conté, viste, que más, que andaba copiando las letras de La Nación. Eso obviamente me lo contó mi vieja, que mi abuela era, no sé, maestra de primer grado, qué sé yo, y no podía creer que un chiquito de 2 años estuviese dibujando y copiando, creo que bastante bien, pero bueno, vamos a ponerle que medianamente bien, con eso ya me conformo. Las letras de La Nación, obviamente el periódico que, no sé, que mi hijo recibía en casa.
Siempre también hay un comienzo para el sexo, ¿no?
También, siempre. Gracias a Dios, ¿no? Porque si no sería esto...
Al menos, si no hay comienzo, hay un intento.
Un intento. No, bueno, siempre. El intento está y a partir del intento está el comienzo.
Yo creo que en una relación hay comienzos.
Hay más intentos que comienzos.
En una relación, o sea, con alguien, ¿no? Esa primera vez... No importa, seas grande, joven, adolescente, siempre hay una primera vez.
Siempre hay una primera vez.
Y hay que esas sensaciones.
Yo creo que, bueno, las primeras veces depende del, bueno, las primeras veces.
Pero hablemos de las relaciones,
no hablemos
gestual. ¿Entendés? Eso que pasa por el ser, ¿no? O sea, que toda una cosa.
Yo creo que es una de las cosas más bellas que podemos, digamos, que tenemos como regalo de estar con la persona. Obviamente, el sexo, cuando amás a la otra persona, ya es explosivo. Ya. Obviamente, el sexo en todo sentido es genial.
Pero hay que luchar a la época nuestra.
Los
también.
Que tenemos
el
la
pudor.
Suerte,
el pudor, los miedos, los traumas, las cosas que tenemos que luchar, ¿no?
Te puedo decir una anécdota rapidita.
Sí.
Yo cuando me acuerdo que, bueno, como argentino, ¿viste? Se está sacando. No, 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 del pudor. Fíjate vos, pudor. Que me acuerdo que, te lo hago corto, acá, viste, que bueno, vos cuando sos chico, ahora ya no, pero bueno, mirás a una chica y bueno, yo creo, ¿no?, que ya la chica o no te miró porque no le interesaste nada, o ya te miró y ya te estudió, y vos crees que ella todavía ni se dio cuenta y por ahí ya te pasó tres pueblos, como se dice en España. Te voy a decir. Bueno, cuando fui a Madrid, que tenía 25 años, me meto en el metro de Madrid, ahí en Puerta del Sol, y bueno, obviamente entra, vamos a decir, un monumento, una belleza.
Y vos te sentías Gardel.
Una belleza, claro. No, pero tranquilo, yo soy bastante,
¿viste?, bajo perfil.
Sí, pero le clavé los ojos. Dije, qué lindo. Bueno, qué sé yo, obviamente. Y de repente, en esos segundos, porque fue milésima de segundo, ¡tuc!, me mira. Y como argentino, viste, decís, bueno, ya va a bajar la vista en un segundo, y yo, viste, porque las mujeres, por lo menos en su época, no ahora, pero bueno. Y me seguía mirando. Y tengo que confesar algo que es espantoso decirlo como hombre, pero el pudor, porque no estaba acostumbrado, y bajé la vista. Es horrible, pero pasó, ¿eh? Yo no podía creer.
No, además,
y se lo cuento a todos mis amigos porque es genial. Eso acá no sé, por lo menos en su época no pasaba.
Bueno, yo no lo tengo, no lo traje hoy, pero yo hice un tema que se llama Milonga para una mujer desnuda, ¿no? Y
qué
lindo. Y que esto, ese ambiente del conocimiento, del comenzar, de la piel, del tacto, de la respiración, de todo ese universo.
Sí.
Que se te pone
una vibración, es como, no sé, los planetas que se aúnan, es una cosa espectacular.
Además, eso pasa en un momento y pasa en otro momento de tu vida porque vas conociendo diferentes
personas. Sí, por supuesto.
Y es siempre un volver a empezar.
Qué lindo.
Es siempre un volver a empezar.
Epa.
Se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos, y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a intentar, volver. Empezar. sol, volver a empezar, volver a intentar, volver a empezar.
Y seguimos en Ciudad, escuchamos a Alejandro Lerner en ese Volver a Empezar. ¿Te gustó, Fernando?
Bueno, nada, no, es un... La verdad que es un grande. Lerner siempre me gustó, me encanta.
Ciudad es un programa que produce la Fundación Terrero Art, Buenos Aires, París, con el objeto de promoverla y difundir el arte argentino en Europa. Mi nombre es Manu Terrero. Estamos acompañados de Fernando Rodríguez Quirós y en la producción ejecutiva Georgina Llobet Guerrero. Si quieren comunicarse con nosotros al 11 53 48 55 68. Redes sociales, Instagram, Fundación Terrero Art, Buenos Aires, París. Y queríamos mandar un saludo a un amigo, un gran cantante, que seguramente nos debe estar escuchando, Raúl Flesia. Te mandamos un abrazo.
Ay, Raúl.
Y lo tendremos. ¿Vos lo conocés a Raúl?
Era una gran voz, aparte, una gran persona.
¿Cómo que no? Gran tipo, sí. Y estará el próximo jueves acá con otro gran músico, bueno, saxofonista y bueno, y arreglador, Guillermo Catena. Y los invité para hablar del proyecto. Vos sabés que él iba a hacer un proyecto con Armando Manzanero. Bueno, después falleció justo en ese interín.
Lo habían seleccionado como una voz extraordinaria.
Exacto.
A Raúl,
exacto.
Y la tienes, es una bestia.
Y ahora está con este proyecto con Fabiola Finkman. No sé si la conoces.
Me suena mucho.
Muy, muy, una artista increíble. Y están preparando un álbum de tributo a Manzanero. Epa. Así que los esperamos este próximo jueves acá en Ciudad. Y hablando de los comienzos, seguimos hablando de los comienzos.
¿Te acordás que estábamos hablando de Picasso?
Picasso.
Que estábamos hablando de la creatividad y no sé qué. Y Picasso decía, por supuesto, que la inspiración, la creatividad, dice, existe, obviamente, pero te tiene que encontrar, ¿qué? Trabajando.
Ah, claro.
Claro, o sea, no es cuestión de sentarse en la Torre de Babel y decir, bueno, a ver, un rayo va a venir dentro de 2 años y me va a dar la idea. Tenés que laburar todos los días.
Es la dinámica de trabajo.
La dinámica del trabajo.
O sea, vos podés tener talento, pero si no...
Exacto. No, y aparte la
práctica. No fluye.
Sí, la práctica, la sentir... Es como un tenista, ¿viste? El torneo viene, pero tenés que estar años y años y años y años si llegás al torneo. Pero bueno, siempre tenemos nuestro propio torneo, ¿no?
Mira, el otro día me llamaba la atención la vida de Messi. O sea...
Mirá vos.
Un pibe que luchó con todo, porque con su problema de salud, que no tenía crecimiento.
No tenía crecimiento.
No tenía la guita como para...
Tampoco.
Para lo que...
Sí, sí.
Lo que se tenía, la medicina que tenía que utilizar.
Sí.
No le dieron bola ni un solo gol de Rosario. Fue a River y no le daban el pase. Y después, y así, luchando contra todo.
Sí.
Y mira lo que soy.
Totalmente.
Chapó, como dicen en francés.
Chapó, ¿no? Bueno, esto ya es una pasada lo que es Messi, ¿no? Pero grandes músicos, grandes escritores que han recorrido editoriales como locos, no le han dado ni 5 de pelota. Después un día podemos hablar de justamente de lo que cuesta, quizás, porque no todo el mundo tiene la visión. Incluso por ahí ni siquiera tenés la visión, por ahí te sorprende un libro que decís, bueno, sí, vamos a editarlo, y de repente ¡pum! Sale y es una explosión que ni la editorial lo sabía. Pero bueno, siempre hay que apostar por el arte.
¿Qué me decís de Van Gogh?
Bueno, Van Gogh
hizo en su vida hizo trabajo. y su éxito y su reconocimiento fue después
de
su muerte.
Sí. Bueno, sí, empezó queriendo ser como el padre, que era un religioso. Se fue a las minas bueno, estuve viviendo con los mineros. Ya era una pasada el tipo, ¿no? sí, ponía el cuerpo, no solamente...
¿Y la oreja?
Y la oreja también, sí. Bueno, eso es un, qué sé yo, hay cada versión. Pero bueno, sí, la oreja también.
Mango, ¿no?
La oreja que se la... Bueno, vivían juntos en el sur de Francia, que es un sitio alucinante, el sur de Francia. Yo viví en Madrid y en Barcelona, pero he estado en el sur de Francia y yo siempre recomiendo. Bueno, me estoy yendo del tema pero el sur de la Francia, que donde hice una exposición, en el sur de Francia hice una exposición en Bergerac.
¿En Bergerac?
No sabes lo que es Bergerac. Es un pueblo que, viste, las litografías del 1700, donde está el campo, esas casas donde están los techos muy vencidos, bien de granja, pero lindísimas. No sé, yo por lo menos he visto unos cuantos litografías.
¿Ahí hiciste la exposición de los panes?
Sí, claro que sí, ahí hice la exposición de los panes.
Porque le decimos a la gente que es un apasionado de los panes, pero los panes, la baguette, el pan español, el pan casero.
Sí, como dicen los españoles, la barra de pan.
Contá un poquito del pan.
Del pan, bueno.
Porque es un comienzo.
Es un comienzo, exacto. Bueno, yo estaba pintando en las sierras de Gredos. Que yo vivía en Madrid, pero bueno, me había alquilado un muy lindo estudio, humilde, pero muy lindo. Humilde, no sé por qué, pero bueno, porque era un pueblo divino. Enfrente tenía una plaza de toros pequeña. Bueno, la cuestión que estaba todo el día pintando hiperrealismo, mucho, muy, muy, muy. Estaba, pero todo el día en serio. Bueno, vivía para eso.
Yo me acuerdo de tu época.
Tenía que decir, bueno, tenés que ver gente, porque si no estaba. No, en serio, te digo, estaba todo el día pintando. Bueno.
Era joven, bien sí, joven ahí, con sí, toda la fuerza sí, y la 25 pasión.
25
¿no?
años tenía, recién llegado allí, cerca del si hay algún español, cerca del pantano. Pantano es un lago, no, es un dique, ¿viste?
Yo en esa época yo estaba en Italia y nos hablábamos porque ibas a hacer un trabajo en Italia de restauración de una iglesia, ¿no?
No. Es un castillo alucinante. Conocí a una persona que existe todavía y aparte es el dueño del castillo. De la Panereta, Castello de la Panereta, así te lo puedo.
Dove.
Dove, sí, ¿sabes dónde? ¿Dónde en la queda? Zona de Chianti. Este señor, y es verdad esto, se había comprado, y fui yo, y obviamente, se había comprado 300, esto es fuerte, 300 hectáreas a 15 kilómetros al sur de Firenze, de Florencia.
No,
entonces, sí, estábamos en una de las colinas,
la zona
había pueblos y todo, imagínate 300 hectáreas. En cuesta colina voy a poner un hotel, en cuesta voy a un restaurante, en cuesta... Sí, un genio.
De las aventuras por Europa.
Sí. ¿Por qué te estaba contando esto? Pues vos me contaste que tenía que...
No, salimos por Van Gogh, pasamos por Picasso...
Sí, a partir de ahí siempre un poquito me prendía a la imagen del castillo y de hecho he hecho unas cuantas muestras en castillos.
Tenías el lirismo de García Lorca, seguramente, ¿no?
Sí. Sí, desde luego que sí. El pan, ¿cómo empezó? Bueno, estaba comiendo una de esas tardes... No sé qué, y de repente estaba solo, haciendo un break entre mañana y tarde, comiendo, y había una barra de pan que había comprado, cortándolo, y a la mitad del pan se me ocurre, no sé por qué, lo puse como si fuese una escultura de pie, y ese pan. Realmente, yo tengo fotos un día, bueno, esto es radio, pero bueno, podemos imaginar que también es muy bonito. Y ese pan era una escultura, sinceramente, es una escultura que me estaba comiendo, ¿no?
Bueno, un pan de verdad. Neruda tenía unos poemas, decía, que él le llamaba la atención cuando escribí algunos poemas. Un poema, yo me acuerdo, que hablaba del pan cuando se monta, cuando se eleva.
Claro, exacto.
Sí, tiene vida.
Tiene vida.
Y da vida.
Y da vida. Sí. ¿Cómo se llama? Cuando
Y además, cuando vos tenés hambre, querés un pedazo de pan.
Sí. Bueno, el pan tiene.
Es un comienzo para sacar el hambre.
Pero totalmente. Tiene significados en todos sentidos. Sentidos también, sí, de que da de comer al mundo, por lo menos como símbolo, como imagen, obviamente. Bueno, después la parte religiosa también tiene muchísimo que ver.
Le contamos a la audiencia que Fernando en la casa vi una escultura de él, que es una casa blanca y todo el techo con panes.
Exacto.
Pero panes así puestos.
Sí.
¿Cómo serían? Puestos.
Bueno, verticalmente.
Verticalmente, ¿no?
Sí. Encima de los techos. Bueno, esto es una. Sí.
Y escuchame una cosa cuando estás.
Como protección.
Y en esas fotos que tenés con los panes, vos, porque también personificaste los panes con tu cuerpo, ¿cómo fue eso? O no que vos personificaste el pan. Estabas con un pan y esto una mascarilla de arcilla.
Sí,
en una fotografía.
Sí, bueno, hice una serie de montón, yo qué sé, que no quiero decir, pero más de 100, 200 fotos.
¿Tenía un significado o era una locura así creativa?
No, era, te digo, a ver, no me quiero poner, es como que me meto en trance. Y en esa época tenía un estudio divino, la verdad que muy lindo. Ojo, estoy hablando, cuando digo divino es porque a mí me gustaba, no porque era ningún. Estoy hablando de castillo, de palacio, parece que acá. Pero no
es un ranchito divino.
Un ranchito divino ahí en bueno. Y estaba solo y yo me saqué mis propias fotografías. Y entonces me embadurnaba con arcilla. Para los que conocen es barbotina, pero bueno, arcilla líquida, te compras arcilla y le pones agua y me bañaba con esto y luego con panes de verdad y tengo muy buenas fotos. Hay panes, sí. No, bueno, después te cuento, pues, estos panes los hice hacer por Jesús, el panadero, pero
Jesús parece, se llamaba el panadero.
Te juro por Dios, era español.
Lo elegiste, nada.
No, Manu.
No te crees.
Te lo juro. No, se lo cuento porque. Nada, hice los panes, le pedí que me haga 40 kilos de pan. Hay panes que miden más de un metro, imagínate lo que era eso. Y siempre me dijo el nombre, qué sé yo, hablamos de España, porque él era español, que vivía acá en 25 de mayo, acá a 250 kilómetros. Y a los 4 meses me cae la ficha y digo, se llama Jesús. Nada, como anécdota, ¿no? O sea, que fue una cosa.
No hay casualidad, sino causa.
Te lo juro, me quedé como diciendo, mirá qué genial. Pero bueno, me he divertido mucho aparte de.
Mago, recién pusimos Volver a empezar.
Sí.
Ahora vamos a escuchar a Nina Simone cantando Comenzar de nuevo.
Bueno, para enamorarse.
Socorrido, como é
começar de novo e contar comigo vai valer a pena.
Seguimos en Ciudad. Escuchamos recién a esta magistral artista Nina Simone. ¿Cómo cantaba? Impresionante.
Una belleza.
Sí, qué ambiente, ¿no? Qué calidez, sí. Qué onda.
Bajamos cuatro cambios, ¿viste? ¿O no? Es genial, tío.
Mira, hablando de cambios, vos sabés que acá tengo. Traje un.
Ya te veo quería, con un libro, sí.
Sí, quería. Leer algo interesante de acuerdo a lo que viste cuando me decías de Jesús, hablabas de,
sí,
la relación a Jesús.
Sí.
Y acá hay un este libro de Deepak Chopra. Sincrodestino.
Epa.
Sincrodestino, que es un libro que descifra el significado oculto de las coincidencias en tu vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y crea los milagros que has soñado.
Bueno, él habla bastante de esto, ¿no?
Casualidad, causalidad.
No, claro.
¿Entendés?
Sí.
Quería leer esto, a ver qué les parece.
A ver.
Él nos dice que, de acuerdo con un poema de Rumi, uno de mis literatos y filósofos favoritos.
Muy famoso.
Esta no es la realidad real. La realidad real está detrás del telón.
Wow.
En verdad no estamos aquí. Esta es nuestra sombra. Lo que experimentamos como realidad cotidiana es solo una representación de sombras. Detrás del telón está un alma viviente, dinámica e inmortal, que está más allá del tiempo y del espacio. Si actuamos desde ese nivel,
sí,
podemos influir conscientemente en nuestro destino. Esto ocurre a través de la sincronización de las relaciones aparentemente no causales, que dan forma a un destino. De aquí el sincrodestino. En el sincrodestino participamos conscientemente en la creación de nuestras vidas por medio del entendimiento del mundo que está más allá de nuestros sentidos, el mundo del alma.
Opa, ¿qué tal? Bueno, genial. Me hizo acordar un poco a la caverna de Platón también, pero bueno. ¿Viste? Que era.
¿Cómo era la caverna de Platón? Nunca la visité.
No te dejaron entrar, me parece, vos.
No,
claro,
no,
en la facha que tenés.
No, sí,
me parece que te dijeron.
El oscuro.
Los patobicas te dijeron, no, flaco, afuera.
No, ¿eh? Pero, viste. ¿Qué?
Sí, bueno, la caverna de Platón, así en dos palabras, era lo que te decía Rumi, que nosotros, digamos, hay personas que están dentro de la caverna viendo, digamos, imágenes proyectadas desde fuera, suponte que hay un sol y objetos, como pueden ser, qué sé yo, los objetos de la vida o de los humanos, que se proyectan adentro, las sombras adentro de la cueva, y nosotros somos los que estamos dentro de la cueva. Entonces no estamos viendo, digamos, la realidad, sino estamos viendo las sombras. Es lo mismo que, muy muy parecido a lo que decía Rumi, ¿no? Bueno, otro día, sin ser demasiado, pero me gustaría hablar de Platón, de lo poco que sé, porque tampoco me voy a hacer acá el erudito, pero he leído un poquito y me gustaría, porque hay cosas interesantísimas. Igual Platón, le voy a hacer un, ¿cómo se llama? Le voy a tirar un poquito a la oreja, porque a los artistas no los consideraba, y a los músicos un poco más,
pero solo música.
Y los aedos, que eran, viste, los cantantes, los que hablaban, sí, los que recitaban, era casi como enviados de no sé, de los dioses, vamos a decir, que eran humanos, que cantaban, que hablaban, que recitaban. Uh-huh. Bueno, esos son temas, a mí por lo menos me interesa, qué sé yo.
No, pues sigue hablando, eso me interesa también.
Sí.
Espero que al público también, pero...
Bueno, Platón hablaba de las ideas, y las ideas estaban, nosotros, ¿cómo te puedo decir? Copiábamos las ideas principales, ¿cómo te puedo decir? Si yo pinto una mesa, bueno, estoy copiando una idea del que creó la mesa, por decir.
O sea, no inventamos.
Entonces,
nada.
Entonces yo soy un copiador para Platón, ¿no? Después obviamente estaban otros que lo castigaban bastante, pero bueno, eso es otra historia.
Fernando, que me gustaría, escucha, un día, ¿y vos qué hablar? ¿Ves, por ejemplo, en el arte contemporáneo, cómo lo ves?
Bueno,
el arte contemporáneo, por ejemplo, yo cuando, sí, cuando en París, sí, cuando voy a la Galería de Arte Moderno, sí, del Louvre, te digo que veo cosas que no... Pero escuchame,
esto está muy 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 hablado, ¿no?
Hay uso, pero y abuso también ahí. Es una cosa que realmente...
Lo que pasa es que está bien, dentro de todo el arte bajó a ser popular, más popular, y entonces cualquiera puede, cualquiera, y me encanta que sea cualquiera, es una gran libertad que tenemos. No estoy diciéndolo despectivamente, ¿eh? No, porque si no, parezco, yo mismo me estoy dando un toque, porque realmente lo digo de la mejor de las ondas. Me encanta que todo el mundo pueda y quiera, y que tenga ese ímpetu, ¿no? De poder expresarse a través de colores y a través de formas, pero hay que especializarse, hay que estudiar. Hay que instruirse mucho, pero igual me
solo
encanta.
Sé que no sé nada.
En las galerías, hay muchas galerías obviamente que son excelentes y a las cuales yo sigo yendo, y ahí tuve una época en que yo iba mucho a las vernissage y todo eso, y en Madrid.
Madrid, pero también,
y
hay
después dejé de ir un poco porque no sé, una vez me encuentro con una sala, yo creo que tenía 500 metros cuadrados. Era divina la sala, una sala en Madrid. Y te lo exagero, había un ladrillo en el medio. Y nada más. Y creo que una manguera como la que vos para regar las plantas, no sé, a 200 metros para allá. Y dije, no, para venir a ver. Ahora, era un gran, era muy, muy, tenía muchas ínfulas el pintor.
Vos sabés que está la historia,
el hablando, artista.
Ahora que hablamos del Museo del Louvre y la Galería de Arte Moderno, vos sabés que Violeta Parra, la compositora chilena,
una genia,
cantante, Fue la primera que expuso sus tapices y sus obras en la sí. Galería de Arte Moderno.
En la Galería de Arte, sí.
¿Pero sabes cómo fue?
¿Qué es el carrusel del Louvre o no? Bueno, puede ser. Bueno, en la Galería de Arte Moderno.
En la galería, no, la de, no.
Yo tengo un, que tal vez esté escuchando, tengo un alumno que fue a exponer allí y bueno.
Ah, mira.
Sí, no, genial.
Mirá,
fue a exponer, invítalo, y volvió.
Que venga al programa.
Pero sí, por supuesto.
Vos sabés que. No, en serio. Si tenés alguien que expuso ahí en la galería de arte moderno del Louvre,
pero
traelo, pues, bienvenido sea. Nosotros difundimos el arte argentino en Europa.
Sí.
Lo que te quería decir. Y entonces Violeta tuvo una. Ella nunca había hecho nada, o sea, de artesanía, de nada.
Y cantaba como los dioses.
Sí,
¿no?
Cantaba, componía, pero nunca artes plásticas, nada. Y entonces tuvo una hepatitis, estuvo 4 meses, 5 meses en una pensión, y todos los amigos.
París.
En París, en la Rue Monsieur Le Prince. Y entonces, ¿qué pasaba? Los amigos le llevaban arpillera, latas, ella pedía que le den.
¿Y estaba en cama?
Estaba en la cama y empezó a hacer tapices y armar cosas así.
Sí, claro.
Terminó la enfermedad.
Manantial de arte.
Agarró todas esas obras y se fue al Museo del Louvre y al director golpeó la puerta del Museo del Louvre. Y, señor, buenas, yo soy Violeta Parra,
¿no?
Compositora chilena, y esto es lo mío.
Mirá.
Y vos sabés que fue la primera artista latinoamericana que expuso en el Museo del Louvre.
Sí,
Violeta Parra.
Violeta Parra.
Y bueno, vos sabés.
Ahí tenés algo.
Tengo algo que quiero antes de. Le vamos a decir al mago que lo vaya preparando.
Juan el Mago.
Mago. No nos ve. Mago.
Sí,
vamos con ahí. Quería leer esto para ir con el siguiente tema que tenemos. Escucha esto. No te detengas. Avanzar es caminar hacia la perfección. Sigue adelante, sin temor a las espinas ni a las piedras cortantes del camino de la vida. Y hablando de los caminos de la vida, vamos a escuchar a este gran compositor español, Ismael Serrano, en su tema Amo Tanto la Vida, que es un sugerido de Georgina Jovet.
Bueno, este es muy famoso, ¿eh? Y muy, me hace acordar algunas veces a Serrat, pero es un genio.
Es una profundidad enorme.
El pibe es un genio.
Vamos con Ismael Serrano a Amo Tanto la Vida.
Amo tanto, tanto la vida, que de ti me enamoré. Y ahora espero impaciente ver contigo amanecer. Si se acaba este milagro, si se consume mi voz, si me das un último portazo, ¿en qué calle moriré yo? Estás tan bonita esta noche, te sienta el pelo recogido también. Pídeme cualquier deseo, poco te puedo ofrecer. Lloras, gritas bajo la lluvia como el ángel Lucifer. Somos de nuevo herida abierta, mala tierra, trágame, trágame. Thank you. tanto, amo tanto la vida, que de ti me enamoré. Y de amarte tanto, tanto, puede que no te ame bien. Si yo fuera tu asesino, conmigo nunca tendría clemencia y me condenaría a muerte. ¿Qué es condenarme a tu ausencia? Que no haya más despedidas, que no eres Il Salando ni yo Rick Blair. Yo soy tan idiota, no te dejaría ir con él. El próximo avión que tomes, conmigo lo tendrás que hacer. El camino de regreso, yo te lo recordaré, yo te lo recordaré.
Centro de Entrenamiento Equino de Alto Rendimiento. 11 58 44 29 99. Talabartería La Fusta. Dardo Rocha 1460. Martínez. Todo para el caballo y el jinete.
Y bueno, vamos llegando al final de este programa Ciudad Art, producido por la Fundación Terrero Art, para difundir el arte argentino aquí en Buenos Aires y en Europa.
Epa, eso me gustó. Epa,
sí, vamos a hacer. Estamos haciendo muchas
cosas. Gran empresa, la que te has puesto al hombro. ¿Sí o no?
Es mucho laburo, te digo que es mucho laburo.
Pero,
ahora me voy a tomar 3 días en el campo, ahí en medio de la
qué verde. Linda.
Para reposar un poco, porque
estuve muy bien, sí, ya te vi que estuviste bastante agitado haciendo de todo.
Bueno, nos vamos despidiendo.
Sí.
Vos tenías una frase.
Sí, viste que hemos hablado de lo que yo hago y el pan. Parafraseando a Eduardo Galeano, voy a decir que mi intención es con los panes reforestar los desiertos del mundo y los desiertos del alma.
Mira vos.
Esa es mi empresa.
Le decimos gracias aquí al mago que nos acompaña en los controles. Okay. Está a la gente que nos acompaña, a vos, Fernando Reyes Quirós, a Georgina Jovet Guerrero, Georgina. Y quienes habla, Manu Terrero. Los esperamos en la próxima, el jueves, a las... ¿A qué hora?
18 horas.
En ayunas. Que nunca te sea incierta la esperanza. Un abrazo para todos y nos vemos pronto, si Dios quiere.
Seguro que sí.
Volvería a tirarte los tejos, a cantar en la lluvia, a pisarte la sombra. Volvería a vivir como ahora. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Volvería a nadar en el río, a trepar por las ramas, a silbarle a la luna. Volvería a tocar los buzones, a pintar en los trenes, a patear con la zurda. Volvería a vivir como ahora. Volvería a saltar por los charcos, a faltar al colegio. Volvería.
llorar en el cine, a rezar en invierno. Volvería a fumar en la esquina, a pelear las palabras. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora.
Volvería a nacer en el sur, a tener un hermano,
a silbarle al canario. Volvería a tirarte los tejos, a cantar en la lluvia, a pisarte la sombra. Volvería a vivir.